Este programa dedica todos los lunes a comunicarse y escuchar respetuosamente los testimonios de aquellos que fueron protagonistas de alguna forma u otra dentro del conflicto del Atlántico Sur. Y bueno, en esta oportunidad creo que ya hemos logrado la comunicación con el doctor Juan Carlos Márquez. Si es así, muy buenas noches y gracias por este momento. Leda es mi nombre.
Sí, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Leda, sí, estoy escuchando atentamente.
Bueno, por ahí las disculpas que lo hicimos esperar un poquito.
No es nada.
Bueno, doctor.
Sí.
Cuénteme, acá me dijeron que usted andaba por el rompehielos, sí.
Rompehielos, sí.
Ara Almirante Irizar.
Así es.
Que tiene una gran historia aparte, ha sufrido tanto, pero ha quedado precioso últimamente.
Sí, sí.
El otro día lo estaba viendo cuando ingresaba al puerto de Ushuaia, y lo miraba y decía, cuánta historia.
Y sigue teniendo los mismos colores de antes del conflicto. Entonces ese anaranjado que resalta en el mar y se ve a lo lejos y realmente da orgullo cuando entra a puerto, ¿no?
Y más verlo en la Antártida también, ¿no?
Sí, también.
Una cosa...
Resalta más.
Sí. No sé, inspira emoción. Uno verlo y lo ve y le inspira muchísima emoción por todo lo que ha vivido esta nave, este buque. Cuénteme, Juan Carlos, usted es médico.
Sí.
¿Qué especialidad?
Bueno, pasa que cuando yo ingresé a la Marina, yo no tenía especialidad. Entonces, cuando uno ingresa, va a los destinos operativos.
Uh-huh. ¿Usted era generalista?
Yo era generalista, recién recibido, por decir así. Entonces, en generalista en realidad es una especialidad que surge después que yo me recibo. Por lo tanto, cuando yo me recibí, era médico, nada más.
Sí.
Entonces ingreso a la Armada y me destino en el destino operativo que en el almirante, en la base de Almirante Espora. Entonces, comandante Espora. Entonces, me toca la guerra de Malvinas y después yo hago la especialidad en tocoginecología en el Hospital Naval de Buenos Aires.
Uh-huh.
Pero cuando yo ingreso a la Marina, ingreso como médico común y silvestre, por decir así en criollo, ¿no?
¿Se podría saber cuántos años tenía usted cuando se recibió, que ingresa a la base de comandante Espora?
Sí, yo me recibo a los 24 años y estoy en Espora a los 27 y me toca Marina a los 28 años.
¿Usted se inscribió en Marina?
Sí. Me inscribí y rendí en Marina.
Uh-huh.
En realidad, yo hacía traumatología y ginecología. Y cuando fui a rendir, yo dije, bueno, ¿cuál de las dos sé más? Y dije, bueno, me anoto por la que sé más.
Claro.
Y bueno, de 75 más o menos que nos presentamos, aprobamos dos. Yo y el doctor Pacheco de Río Cuarto, y fuimos los dos que ingresamos esa camada, por decir así, en el año 80.
Bueno, y para el conflicto dijo que era traumatólogo, porque
No, esa es otra historia.
A ver, ¿cómo es?
Esa es otra historia.
A ver, arranquemos.
Porque a mí me toca primero el portaavión.
Ah, bueno, arrancamos con el portaavión.
Claro,
entonces.
En el portaavión, en la cual sale de Puerto Belgrano y se va a Malvina. Y usted ya sabe la historia en la cual el Belgrano iba por el sur y el portaavión iba por el norte.
Uh-huh.
Cuando hunden al Belgrano en el sur, el portaavión es en el norte, se vuelve a la costa y vuelve a entrar a puerto. Así que, yo dije, regresamos a casa, por decir así, y me voy a la base Comandante Espora. Ahí estamos unos días y recibo una nota. Me dice que me tengo que presentar aproximadamente el 8, podría decir, de junio, en el Almirante Irizar. Yo digo, qué raro el Almirante Irizar. Digo, bueno, sí o sí, no se discute. Uno se presenta, agarro el mono, por decir así en criollo, y me voy al Irizar a las 6 de la mañana. Cuando llego al retén, que el receptor, me dice, ¿usted es Rubén Márquez? No, le digo, yo no soy Rubén Márquez. digo, pero usted no es anestesista, me dice. No, yo no soy anestesista. Uy, ¿quién es usted? Me dice. Y yo soy Juan Carlos Márquez, me dice. Oh, pero no lo tengo anotado acá. Yo tengo un Rubén Márquez. Dice, ¿usted lo conoce, Rubén Márquez? Sí, sí, yo lo conozco, Rubén Márquez. Es un anestesista, sí, es verdad, pero en este momento está en Ushuaia y nosotros estamos acá en Puerto Belgrano. Dice, a ver, espere que voy a entrar, voy a ver qué hacemos con usted, me dice. Así que entró al buque, esperé un rato ahí, sale y me dice, pero usted hace cirugía. Sí, yo hago cirugía. Ah, bueno, dice, entre como ayudante del cirujano general de acá. Así que agarré y ¡shup! Me entraron para adentro del Irisa. Y bueno, así que estuve ahí a las órdenes del jefe de ahí, que era Sosa Maya, ahora me acuerdo. Sosa Maya era el director del Irisa. Yo lo conocí a Sosa Maya porque él estaba en Puerto. Y bueno, así que me dice, bueno, sí, cómo no, dice, y ahí me dieron la bodega donde íbamos a recibir los heridos. Entonces así ingreso yo al Irizar, digamos así. Y Márquez, el otro Márquez, Rubén Márquez, nunca abordó el Irizar porque él estaba en Ushuaia y nosotros íbamos de Puerto directamente a Malvinas.
¡Qué bárbaro! Bueno, acá usted me ha desplegado dos etapas. Una que estaba
en el portaaviones.
¿Cómo sí. que se llamaba el portaaviones?
25 de mayo.
El 25 de mayo, sí. Perdón que me había tenido una laguna.
Sí.
Eso, cuando usted llega al portaaviones, ¿qué fecha estamos hablando? ¿En mayo? No, en abril, fines de abril tiene que haber sido.
Y sí, fines de abril.
Porque Belgrano fue hundido en el mayo,
el
2 de mayo.
Sí, fines de abril.
Ahí a usted le dicen directamente que tiene que cumplir su misión en el portaaviones,
claro,
como médico.
Claro, que el portaavión, no se olvide de que iba gente de Espora, iban los aviadores. Sí. Y nosotros éramos dos médicos, un muchacho de Lanús que se llamaba, o que se llama, de Altamura, y yo. Entonces salía el portaavión, por ejemplo en el 81, salió seis veces a navegar, y íbamos una etapa cada uno. Salía uno, volvía, al otro salía yo, y así sucesivamente. A este muchacho le tocó, digamos así, la invasión, el 2 de abril, a Altamura. Después, cuando entro de vuelta a Puerto, me tocaba a mí. Así que salía yo. O sea que nos repartíamos entre los dos médicos aeronavales para las escuadrillas que se incorporaban al portaavión. No sé si me
¿Y en esa etapa, doctor, tuvo alguna situación en la que tenía que trabajar? ¿Cuál era
No. Lo que sí, la mente trabaja, y yo veía alguna revista que los británicos venían con todo ignífugo, los zapatos, la camisa, que esto, y nosotros teníamos la media de nylon y los zapatos de cuero, ¿viste? Sí. Yo dije, cae una bomba acá en cubierta, porque a mí me habían designado a la cubierta de vuelo. Entonces digo, cae una bomba acá, que eso va a levantar una temperatura de 200 grados, chao, me quedan los muñones, me quedan a mí, se me consumen todos los zapatos, todo, ¿me entiendes?
No tenían nada.
No teníamos nada. Por lo menos yo no tenía nada. Por lo menos yo, y yo me embarqué con la gente de Espora.
Y bueno, más o menos hay que atendió nada más algún dolor de cabeza, algún dolorcito de muela, nada más, gracias a Dios, porque si no se sigue algún trauma.
Atento. No, está atento. No, porque en el año 81 se cayeron un avión al mar y otro accidente más, que se cortó el cable de aterrizaje del enganche. Y no, hay que...
Menos mal que no pasó nada de eso.
No, porque usted vio que una cosa es el ahogado en agua salada y otro en agua dulce. O sea, hay que tener alguna experiencia en eso para poder solventar el caso. Pero se pueden dar.
Sí, y usted estaba preparándose con todo eso, esperando a ver qué hacer ante una situación de esas características,
claro,
suponiendo un accidente de un avión que no enganche bien.
Sí, porque a mí me daban la misión o la función de la plataforma, digamos así, del lanzamiento, todo lo que ocurría ahí. Después yo lo bajaba a enfermería y estaban los médicos del 25 de mayo. Es decir, yo era, digamos así, de la escuadrilla aeronaval, médico sí. de la escuadrilla, en la cual atendía en la superficie de la planchada de lanzamiento de los aviones. Cualquier accidente que podría ir así, mi visión era socorrerlo y llevarlo a la enfermería, claro. que ya había los otros médicos propios del 25 de mayo.
¿Usted recibió instrucción militar aparte?
Nosotros hacíamos un curso muy simple, digamos así, que se llamaba Cucopro y Cuina, y lo cual se llamaba, podría decir así, integración naval. Entonces sí, nos enseñaban algunas cosas, así, pero muy superficial porque, bueno, estamos dentro del, de los profesionales. Claro. Esa es la realidad.
Sí, pero igual, por ahí un tipo de defensa, manipulación de algún armamento.
No, nada.
¿Y con el portaaviones hubo algún acercamiento a las islas?
Bueno, ahí dicen que la parte de cuando hundieron el Belgrano, nosotros estábamos en el norte, uh-huh. y yo sí me acuerdo de los cambios de sonido del portaaviones. Eso sí me acuerdo. Porque no se olvide que todo es de noche. Y no sé si usted alguna vez estuvo en el mar bien de noche, es todo oscuro, no se ve nada.
Sí, se escucha bien las máquinas.
Entonces yo escuché un ruido, una aceleración, y yo dije, uy, acá vamos para el este, por decir así, ¿no? Así. Y de repente hizo crack, 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 como pusiendo marcha atrás casi.
Sí, para retrocediendo las máquinas.
Claro, se escuchó un ruido terrible y yo dije, acá algo pasó, se trabaron las marchas, dio media vuelta y nos volvemos. Muy bueno, dicho y hecho, fue media vuelta y nos volvimos.
¿Para socorrer al Belgrano o no estaban muy lejos?
No, nosotros nos fuimos para la costa y de la costa para el norte.
A resguardar al portaaviones.
Claro, el que se socorrió al Belgrano fue a nivel de hospital el Bahía Paraíso.
Ah, el Bahía Paraíso.
Sí.
Creo que también el San Antonio hizo...
Sí, también.
Que
sí,
eran los que estaban cerca de...
Claro, sí. Pero a nivel de sanidad, los dos buques hospitales que tenía Argentina era el Bahía Paraíso y nosotros que estábamos en el Irizar.
Ah, eran dos, el Irizar y el Bahía Paraíso, los hospitales.
Paraíso. Correcto.
Bueno, qué bárbaro, ¿no? Uh-huh. ¿Qué situación si a usted le hubiese tocado todos los sobrevivientes de Belgrano, ¿no? En el Bahía Paraíso. ¿Qué situación?
Y bueno, hay que hacerlo. Uh-huh. Son todas emergencias. Uno cuando hace guardia en distintos lugares, distintos hospitales, y está expuesto a la emergencia en cualquier momento.
No, es tremendo. ¿Tuvo miedo en algún momento, doctor?
No, yo creo que no tuve miedo porque no hice mucha conciencia como de dónde estaba, ¿no? Es como que todo me vino después.
Sí.
Uno salía de navegar en el 82 como si hubiera salido a navegar en el 81, ¿eh? Así como diciendo, después vuelvo. Pero después sí, después uno hizo conciencia de dónde estaba.
De todo lo que podría haber pasado.
Exactamente. Yo creo de que yo un día estaba de guardia oficial de servicio ahí en Espora y yo creo que vino un avión con 17 féretros y los pusieron ahí en la plataforma y yo miraba y decía, pero estamos en una guerra. Todavía no había hecho conciencia de que las cosas que podían pasar y que pasaron, pero no me daba cuenta bien de todo.
Se vivía el momento.
Vivía el momento, uh-huh. había que actuar y nada más, no se pensaba en el después.
Bueno, hunden el Belgrano, usted seguramente se entera de la cantidad de sobrevivientes, la cantidad de heridos, mutilados, sí. Cantidad de gente que, familias, ¿no? Esposas.
Sí, sí, sí.
Y llega el momento en que comienza su otra etapa con el buque hospital.
El Irizar.
Claro. Bueno, ¿cómo es ese momento? Ya estamos hablando de junio, acercándonos al final de este conflicto y ya con bastante movimiento aéreo y marino.
El Irizar llega a las islas el 9 de junio, así que nosotros habremos salido pasando por Comodoro Rivadavia, que ahí fueron que subieron las siete instrumentadoras al Irizar. Así que hemos salido el 3 de...
¿De mayo?
De junio.
Ah, perdón, de junio, perdón.
De junio de Puerto Belgrano, uh-huh. Pasando por Comodoro y después llegándolo a Malvinas el 9 de junio.
¿Desembarcan o quedan arriba del barco?
No, nosotros siempre arriba del barco, siempre arriba del barco. Siempre
hubo,
arriba del buque.
Hubo, no sé, una información, no sé si fue real, que, bueno, está bien señalizado, identificado los buques, sí. Hospital,
sí.
Pero que habían sufrido alguna detonación de algún que quisieron bombardearlo, que fue realmente repudiado. ¿Eso realmente pasó?
Hay una versión en la cual cuando uno llega a la Bahía Grosse, ahí en Malvinas, los comandos ingleses rodearon al buque y quisieron desembarcar en la bahía, ahí como tomando puerto argentino por la retaguardia. Uh-huh. Pero según dice de que Irizar prendió las luces, eso quedó todo iluminado y los tiradores de Puerto Belgrano hicieron un festín con los ingleses que venían todos en bote. Uh-huh. Así que eso yo lo he leído, sinceramente yo no he visto nada, lo he leído, pero es lo que se comenta así, y que sí, y que parecemente que fue cierto. Entonces los ingleses le echan la culpa a Irizar, que prendió todas las luces y todo así, uh-huh, para iluminar la bahía, pero en realidad, de acuerdo a la Convención de Ginebra, los buques hospitales sí o sí tienen que tener iluminación a giorno.
Sí.
O sea, todo el día iluminación pintado de blanco con la cruz roja. Sí o sí. Así que esa iluminación siempre estuvo en el Irizar.
Y sí, y dentro de los reglamentos internacionales.
Claro.
Así sí, que no, sí, no podían sí hacer nada.
Y no, y no pudieron hacer nada. Uh-huh. Pero sí que dejaron varios gomones ahí en la bahía. Sí, yo no lo vi, pero la gente que comentaba ahí, dijeron que sí, que había pasado eso.
¿Embarcaron con ustedes cuando llegaron a Malvinas muchos heridos?
Bueno, el total, el Irizar tenía 260 camas, una capacidad para 260 camas. El Bahía Paraíso tenía para 328.
Mira.
Así que y nosotros subimos casi 420 heridos.
El doble.
El doble, claro. O sea que eso se dividió en dos bodegas. Mm. Una bodega inferior y una bodega superior. A mí me tocó la bodega inferior. No sé si usted habrá entrado alguna vez a un barco, lo que es una bodega, y sí, transformada
en hospital.
En internación.
En internación,
por decir así.
Sí, sí.
Internación. Entonces, toda una cosa rectangular, cerrada, estamos hablando de aquella época, cerrada, en la cual usted no veía nada. Usted lo único que veía era cama y herido. Y uno dedicado full time al 100% de ahí, y estaba en esas cuatro paredes, por decir así, y no se movía para ningún lado.
El lugar reducido, ¿y cómo estaban con el tema de vendajes, de antibióticos?
No, lo que pasa es que el Irizar en ese momento recibió, estoy hablando de la internación de las bodegas, no de terapia, de las operaciones, que es otro sector, claro. Por ejemplo, para interpretar bien, supongamos que yo estoy en popa, y entran heridos por proa, o sea, por la parte de adelante, y yo ni me entero.
Sí. No.
¿Me entiendes? Porque... Y si lo operaban y iba a terapia, yo ni me enteraba. Yo recibía a todos los que venían del hospital de Malvinas, que ya venían tratados.
Con las
ya...
primeras
claro,
auxilios.
Por ejemplo, si había una esquirla en un brazo, una pierna, lo de Malvinas, el hospital Malvinas, no le hacían nada. Se iban directamente a lo que puede originar la pérdida de vida, la pérdida de sangre, etcétera, etcétera. Cohibían eso y lo demás lo dejaban y lo evacuaban. Entonces, lo que yo más vi fue las esquirlas.
Tremendo. Las esquirlas, eso es lo que más daño hace.
Sí, pero lo que, si usted quiere saber cómo es una esquirla de ese tipo que se usaba en el 82, es igual que a la pimienta negra. Ese tipo de diámetro, digamos así, de color, todo igual, qué nada barba. Más que de hierro, ¿no? De
sí, acero. sí, no, qué barbaridad.
Eso, me cansé de sacar. Y al día de hoy, siempre me dijo, ¿y cómo no me guardé, qué sé yo, unas 10, 15, 20, una cosa sí. así? Un plato de esquirla, no, era como que... uno pensaba, en realidad no pensaba en el futuro, pensaba en el momento, sí, lo saco, lo curo, eso lo tiro, no lo quiero ver y seguíamos curando y curando y curando y curando.
De esto pasó desde el 8 de junio, ¿no? Del 8 de junio empezó a navegar.
El 13, más o menos el 13.
El 13, ya estaba, el día vísperas
sí. Hasta el 13.
Porque el 14 fue la rendición.
Claro, porque el 13 fue la batalla final y ahí algunos heridos que ingresaban a cirugía o a terapia ya venían directamente heridos. ¿Por qué? Porque el hospital de Malvinas, el de Puerto Argentino, no daba abasto, por decir así. Entonces algunos ingresaban así.
¿Cómo llegaban, perdón, doctor, cómo llegaban de la isla? ¿En gomones, en lanchas?
Sí, en lanchas que tenía el barco y que había también en tierra, llegaban en lanchas. Algunos llegaban en helicóptero, pero no porque estaban expuestos a que le tiraban las fragatas, ¿no?
En ese sentido, los ingleses dejaban que se transporte los heridos hacia...
Sí.
Hacia el barco.
En eso sí. Sí.
No, tremendo. Sí. ¿Y ustedes ya se retiraron el mismo 13?
El 14, el 16. Yo las fechas no las tengo muy bien en cuenta, porque encerrado en una bodega, con...
Era poco lo que se podía enterar.
Claro, con 200 heridos ahí, que había que saltarlos un poco más, porque cama eran ciento y pico, porque dividen dos, y el resto... Los que más podían estar eran sentados en los pasillos, digamos así, donde el carro de curación podía pasar nada más, y el resto todo en los pasillos. Entonces había que saltarlo. Entonces eso fue el 16. Y ese es cuando nos vamos, a Comodoro Rivadavia.
Y ahí vuelven las enfermeras, las instrumentadoras.
Claro, y ahí vuelven todas las enfermeras. Yo las vi... Al principio, antes que ingresaran los heridos, pero después yo no las vi más. Porque ya tenían otra función. Sí. Yo estaba encerrado en la bodega ahí. Que te digo, man, alguien me preguntó a mí, si ¿cuándo durmieron? Yo ni me acuerdo si dormí, se lo digo sinceramente.
Adrenalina total.
Ni me acuerdo si dormí.
No, qué bárbara, qué bárbaro.
Así que
Y una vez que volvió, ahí se fue interiorizando más o menos todo lo que había acontecido, ¿no?
Y sí, uno hace recuento de todo. Y después volvimos de nuevo nosotros.
Ah, sí.
Que fuimos a buscar a los prisioneros.
Ah, cierto, sí, que los volvieron. Creo claro, que el Bahía Paraíso también estuvo, que volvió, me parece.
Claro, porque después de Comodoro Rivadavia volvimos de nuevo a las islas y ahí subieron los prisioneros, que ahí sí fuimos a Ushuaia.
Hubo otro barco que se llevó los prisioneros, creo que a Brasil, y de ahí volvieron a la Argentina. Hubieron varios así que...
Sí, no, pero algunos subieron también en los buques ingleses, y después los pasaron al argentino, y también... No se olvide que el buque hospital de los ingleses eran los... el Uganda.
Ah, no, eso no tenía internet.
Claro, ellos tenían 5 vascos hospitales, el Uganda, el Canberra, el Libra, el Ecla y el Herald. Los 3 últimos, por ejemplo, el Libra, el Ecla y el Herald, llevaban heridos ingleses a Montevideo.
Ah, sí, ahí está, sí.
Mientras que el Uganda se quedaba por acá, recibía también de argentino y después se los pasaba a los buques de nosotros.
Porque hay un testimonio de un veterano hace años que me contó que los ingleses lo llevaron hasta Montevideo, y de ahí estuvieron un tiempo, bueno, el trato dice que fue dentro de todo bueno, Y los dejaron en, no sé cómo fue que se trasladaron a la frontera de Argentina y de ahí ya los esperaron, fueron a Puerto Belgrano, algunos muy, muy maltratados, pero dentro de todo dice que el trato fue no cordial, pero dentro de todo no fueron torturados.
Sí, sí.
Una cosa tremenda.
Sí, usted vio que cada uno de nosotros tiene una historia particular en un lugar particular.
Sí. Y estamos reconstruyendo la historia.
Claro, que es muy difícil hablar de otro lugar donde uno no estuvo o cree que puede haber pasado esto, lo otro, pero en definitiva uno no estuvo.
Pero está bueno nombrar los buques que tenían ellos hospital.
Claro, sí,
el Uganda,
sí,
el Canberra, el Ekla, el Gerald y el otro que no me acuerdo cuál era.
El Uganda, el Canberra, el Gerald y el Hydra, el Ekla y el Hydra.
El Hydra, ahí está.
Esos son todos buques hospitales que por norma de la Convención de Ginebra hay que mandar una información allá y allá los declaran buques hospitales, se pintan de blanco con la Cruz Roja y a partir de allí no se puede, la función es recibir heridos y náufragos. Entonces no se puede digamos así, hacer blanco, tirarle tiro, nada, porque tienen un sentido
de humanidad. Es una misión clase sanitaria.
Humanitario, claro.
Humanitaria, perdón. Sí, sí. ¿Y ustedes recibieron también náufragos? ¿Por ahí algún piloto que...?
Que hubo yo sepa ahí, no.
No, perfecto.
Que yo sepa, no.
Bueno, ahí llegamos con el Irizar, volvimos a retirar... gente herida y prisioneros que los llevaron a Comodoro Rivadavia. Y de ahí, ¿usted ya se queda en Comodoro o vuelve otra vez a Puerto Belgrano?
Volvimos a Malvinas para buscar prisioneros.
Sí, bueno, y de ahí
volvieron. Y de ahí, con esos prisioneros...
A Puerto Belgrano.
No, a Ushuaia.
Ushuaia, perdón.
A Ushuaia.
Ya estoy grande. Se me había mencionado.
Sí. No, a Ushuaia. También no sé qué cantidad era, no se podía ni caminar ahí por el cosa, así que y ellos todos bajaron en Ushuaia y después de ahí sí fuimos a Puerto Belgrano, que yo calculo que debemos haber llegado el 26 de junio por ahí a Puerto Belgrano
y ahí hacer una vida semi normal, porque lo que vivió
Sí.
O tratar de hacer una vida normal después de todo lo que vivió.
Sí, porque ahí uno empieza a recopilar todo lo que pasó, del herido que vio, de cómo podría haber hecho esto, quién podría haber ido, alguien con más experiencia, ¿me entiende? Como diciendo cómo es la situación, acá tendría que haber habido tal y tal persona. Pero eso lo hace después o cuando uno ya es más grande y está más empapado en todas estas cosas, ¿no?
¿Y en la actualidad, doctor,
cómo es su vida? Estoy jubilado.
¿Está jubilado?
En la actualidad estoy jubilado.
¿Está acá en Río Grande?
Sí, siempre. Siempre en Río Grande. Bueno, trabajé 20 y pico de años acá en el hospital regional, me jubilé y después seguí trabajando hasta que se recibió mi hijo en Buenos Aires en el 2017 con la especialidad y ahí bajé portón, bajé todo, así que...
¿Y acá qué fue la especialidad? ¿De tocoginecología, traumatología?
Sí, siempre hice tocoginecología.
Ajá. Más tranquilo, fue una especialidad más tranquila.
No, no se crea tanto, yo también no. Eso lo pensé, porque yo digo, me cansé de ver
heridos.
Así, el fémur, yo me acuerdo de haber visto un chico que una bomba le arrancó toda la parte posterior del fémur y ver el hueso del fémur desde atrás, yo nunca lo había visto así. Entonces, que no quiero saber nada más nada con traumatología, me voy a dedicar la parte más linda, la obstetricia, ¿viste? Pero bueno, cuando hay algún fallecimiento en eso,
eso es tremendo.
También te deja secuela.
Y bueno, ustedes luchan contra la muerte, ¿no?
Sí, sí.
Para mantener viva a la gente.
Sí.
Pero, bueno, y después, ¿usted ya estaba casado en ese momento?
No, sí, ya estaba casado. Yo... me recibí de médico ya casado y con un hijo.
Ah, bien.
Sí. Acá Pablo, que vive debajo mío, acá donde estoy yo, él se compartió todas estas cosas.
¿Se acuerda cuántos chicos trajo, cuántos riograndenses al mundo?
Acá en Río Grande, sí. Y casi 3.000, póngale.
Ah, mire, usted el responsable.
Sí. Hemos andado bien acá.
Bueno, sí, sí. Lo importante es que está con la familia, mira atrás y bueno, y al futuro, y todo está bien. Sí. ¿Esperando los nietos o ya tiene
ahora,
nietos?
Ahora, el mejor psicólogo para todos nosotros acá son mis propios compañeros del Centro Veterano acá de Malvinas. Esos son mis mejores psicólogos. Y yo creo que para ellos también, el Centro de Veteranos, las reuniones que hacemos, que hablamos muy poco de Malvinas. Tal es así que yo llevaba 7 años trabajando en el hospital y nadie sabía que yo había estado en Malvinas. En el trasfondo uno habla poco así, pero el mejor psicólogo para nosotros es el compañerismo que tenemos entre nosotros, lo cual le agradezco a todos mis compañeros.
Doctor, ¿y en qué momento habla y comenta que usted estuvo dentro, actuando en el conflicto junto con, o que se acerca al centro?
Yo vine en el 82 con Malvina primero, después vine el 87 ya a quedarme definitivo, y en el 95 se formó el centro, y a partir de ahí empezamos a hablar algo del centro, de que tuvimos en Malvina, pero hasta el 95, desde el 87 hasta el 95, acá en el hospital nadie sabía que yo había estado en Malvina.
No, siempre lo hablamos con los distintos veteranos, que se les dio tiempo y cada uno se fue abriendo a medida según sus tiempos.
Ah, sí, sí.
Nadie forzó a nadie para que hablara. Inclusive nosotros hace años que venimos cubriendo, haciendo coberturas con la vigilia. Sí, y sí. Hay que darle tiempo, porque al otro año volvían y yo le hacía la nota y me decía, ahora sí te voy a contar lo que viví en Malvinas.
Claro.
Es decir, hay que respetar, cada uno tiene sus tiempos para poder abrirse.
Sí, por supuesto. Bueno. Y después sale solo, ¿eh?
Sí, y hace bien contar.
Sí.
Es como que se va sacando una mochila de a poco. Sí, sí, es verdad, sí. Hace un poco de catarsis, creo que a todos nos pasa lo mismo.
A todos, sí, en distintas profesiones, todos pasa lo mismo, ¿no?
Yo, bueno, trabajaba acá en la radio en el 82 y uno vivió distinto, ¿no? La situación, las sirenas, yo hasta hace muy poco me sobresaltaba cuando sentía la sirena del batallón, es como que me agarraba unos recuerdos, Y después hablando así de todos con cada uno, por ahí narrando lo que uno ha vivido, es como que uno lo va superando. Ya no me asustó tanto con la sirena.
Sí, es verdad.
Así que bueno.
Es verdad.
Doctor, le agradezco infinitamente su testimonio. Usted sabe que esta es su casa, esta es la radio de todos.
Sí. Así que... Lástima que no es presencial, ¿no?
Y no podemos por el protocolo, porque últimamente estábamos haciendo, pero saltó todo esto y tuvimos que suspender. Pero venían acá a presentar.
Es como que tiene otro sabor el
presencial. Sí, sí. Y acá tenemos café, whisky, lo que quieran.
Sí, no es por eso.
No, pero es otra cosa. Un par de sillones acá, nos ponemos a charlar.
No, por supuesto. Sí.
No, pero... Queda abierta la invitación cuando usted quiera.
Bueno.
Cuando se levante todo este tema del protocolo, porque acá estoy aislada. Aislada, mi operador está del otro lado, no lo dejo entrar ni nada por el estilo. Sí, acá todo a cara de perro estamos. Más con la vacuna y todo hay que seguir cuidándose. Y la gente sigue inconsciente. No le importa nada. Así que lo peor es imponer el tema del distanciamiento social. No hay caso, ¿eh?
No hay caso, ¿no?
No hay caso. Así que, ¿usted ya está vacunado?
Hoy me vacuné.
Vamos todavía.
Hoy.
Eso merece un brindis.
Sí, todos me preguntaban, pero don, que usted le tocaba antes, qué sé yo, etcétera. No, le digo, pero pasa como no estoy ejerciendo, no estoy en primera línea, por decir así, me dejaron por la edad. Yo tengo 66 años y, bueno, recién ahora empezaron con lo de 65 a 70, entonces hoy me fui al Muriel y me vacunaron.
Hoy le toca. ¿De dónde es usted, doctor?
De Villa María.
De Villa Córdoba. María, mire, Córdoba. Oh,
que lo están escuchando. No, según me dijeron, me están escuchando desde allá.
Acá
que...
tengo un operador de Villa María, ¿no?
Sí, también.
Está haciendo reverencia acá.
Ah, bueno.
Sí, no me puede creer. Mirá. Sí, está como loco. No, ahora va a tener que venir acá a la radio.
Ah, sí, sí, no hay problema, sí. No hay problema.
Usted diga lo que quiere y acá enseguida sacamos el chulengo y
con metemos un Malbec ahí intermedio, sí. Un Malbec intermedio y listo, y vos
no,
bien.
Tremendo, ay Dios, ya a esta hora me lo está diciendo. Bueno, doctor, queda acá usted invitado cuando se levante todas estas restricciones.
Bueno, muchas gracias.
Venga nomás acá,
bueno,
y tiene acá al otro de Villa María que está como loco, enloquecido.
Ya somos patotas ya.
Sí, no, en serio, es verdad. ¿Te cruzas en la calle? ¿Dónde eso? Villa María.
De Villa María. Villa María. Sí. ¿Quiere que le diga de qué provincia soy? De Villa María.
Sí, porque ni siquiera de Córdoba. Villa María. Qué lindo. Bueno, doctor.
Bueno.
Cuando quiera, nuevamente.
Gracias, Un beso para todos allí.
Igualmente. Cuídese, un abrazo.
Gracias, gracias.